Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Abrigaos, que hace mucho frío. Si estáis en la calle, sobre todo, abrigaos. Aunque bueno, ya nos está calentando la Copa del Rey la semana. La Copa siempre calienta, se esperaba. Y además, siempre que hay un Valencia-Real Madrid, pues la cosa está calentita y hay movida. Ayer, los asistentes del árbitro Muñiz Fernández no estuvieron afortunados en unos cuantos fuera de juego que señalaron a Roberto Soldado. La verdad es que estuvieron fatal, ¿para qué negarlo? No se puede decir otra cosa. Y cuando terminó el partido con el 2-0, sin merecerlo el Valencia, que había hecho un gran partido, que merecía otro resultado, y con esas jugadas polémicas, bueno, pues indignación, protestas en Twitter, en la zona mixta, que si las campañas arbitrales desde Madrid, las cosas de toda la vida. Este es el presidente de Valencia, Manuel Llorente.
El Valencia ha hecho un gran partido, pero como siempre pasa aquí, en las últimas veces, pues cuando no son los árbitros, son los árbitros. Y ya lo dije yo, y además llevan toda una semana con el tema de los árbitros, y al final pues da resultado, porque ha habido tres fueras de juego que no eran. El segundo gol lo dan con la mano, y luego pues un cambio que tenemos que hacer, pues lamentable. Estoy muy indignado. Luchamos contra los elementos, y no puede ser.
Presidente, ¿tiene un problema el fútbol español cuando una campaña orquestada desde Madrid surte efecto, como se ha demostrado esta noche? ¿Es un problema del fútbol español a solucionar?
Hombre, yo creo que sí, que no debemos de estar continuamente condicionando estas situaciones de los árbitros, porque pasa lo que ha pasado hoy.
Lo bueno es que en la pregunta gallego no había ninguna valoración.
Hay que decir que lo de las campañas orquestadas desde Madrid es un tópico muy viejuno. Recomiendo al compañero que se lea los periódicos de ahora, no los de hace 30 años. Bueno, es que los periódicos de ahora también lo tienen. Campañas orquestadas desde Madrid.
Por favor.
Viejuno. Lo cierto es que el ambiente para la vuelta, que será el próximo miércoles a las 9:30 de la noche, va a estar muy, muy caliente. Hoy tenemos más Copa a las 7:30 en Zaragoza, Zaragoza-Sevilla. Debuta Emery en el banquillo sevillista y se enfrenta a Manolo Jiménez. Hombre, yo supongo que Manolo Jiménez le dará algún consejo a Emery, porque Jiménez ha sido de los últimos entrenadores del Sevilla el que más le duró a Del Nido. Desde que se fue Jiménez no encuentra uno que le dure más de temporada y poco. Y luego a las 10:30, no, a las 9:30 mejor dicho, a las 9:30, Barcelona-Málaga. Veremos si resulta tan fácil para el Barcelona como hace 3 días en Liga este partido. Ya veremos. Antes del encuentro, por cierto, Leo Messi le va a ofrecer a la gente del Barça su cuarto Balón de Oro. En el Open de Australia de tenis, esta madrugada se han clasificado para la siguiente ronda Fernando Verdasco, David Ferrer y Nico Almagro, eliminados entre otros Feliciano López y Roberto Bautista. Gran noticia en el mundo del motor esta mañana. El capo de Ferrari, Stefano Domenicali, que está reunido con periodistas de todo el mundo en la concentración que suele hacer Ferrari en estas fechas en la estación invernal de Madonna di Campiglio, ha comunicado a todos que Pedro Martínez de la Rosa va a ser piloto probador de la escudería italiana. Nos alegramos mucho por Pedro Martínez de la Rosa, aunque bueno, Domenicali lo ha explicado de otra manera. Él ha dicho que Pedro entra en la familia.
Poi direi l'altra novità è legata al fronte piloti, farà parte della nostra famiglia Pedro della Rosa.
Ya sabes, Pedro, que la nuestra familia desde ahora es lo primero.
Una oferta que no puedo rechazar.
Ferrari. En el Mundial de Balonmano, hoy no juega la selección española. Mañana cuarto partido, jugamos ya ante Hungría. Empieza lo difícil, porque hasta ahora han sido 3 victorias fáciles. Y 2 cosas más en la presentación. Una de Dios.
¿Cómo?
Una de Dios, sí, porque Dios ha hablado en Argentina. Maradona.
Ah, Maradona.
Maradona, que dice que está cabreado porque han echado a Almeida de River. Y bueno, le han preguntado, Diego, ¿va a volver al fútbol argentino? Y ha dicho esto.
Ver que echan al Pedro Almeida el miércoles y el domingo meten a Ramón Díaz, no quiero trabajar más en el fútbol. O sea, me da asco.
¿Cómo?
Que te falte el respeto así, eso da asco. No quiero volver a eso, porque si no tengo que decir que tengo que volver a la mierda.
Bueno, ya tenía una cena, una comida, ¿no?
Diego tampoco,
tranquilo,
hombre.
Tranquilo, Diego. Y una del contestador también para empezar. Bueno, cuando afloran las polémicas arbitrales, la gente se coge unos globos, coge el teléfono, llama al contestador, y encima si está el Madrid de por medio, Dios mío, ¿qué sería de la vida de este país sin los árbitros?
Ya estará contento el señor Florentino. Soltó ya su hueste a hablar, y el colectivo más
sumiso del fútbol español, que son los árbitros, con un colectivo pobre, enfermo, de gente totalmente desprestigiada, ha hecho caso a la moda. Igual que el periódico, pues igual. Así el Madrid, evidentemente, se favorece de los errores intencionados de los árbitros. ¡Viva el Madrid!
Lo dicho, ¿qué sería de este país sin los árbitros? ¡Empezamos! Lo primero, después
curioso, lo tocaba que terminó los partidos de bueno, la voz y luego para el Chevy Thunder, macho,
la emoción,
clavo,
con la emoción de la Copa del Rey, Torrejón no puede cantar bien el Chevy Thunder. Lo primero era Valencia, porque ahora no son las fallas, pero no descarto pero que haya alguna prendida en Valencia. Compañero Chimo Marmano, Valencia, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego.
¿Algo nuevo? ¿Alguna declaración? ¿Algún incendio más?
No hay ninguna mascleta, que sería lo que utilizaríamos aquí, lo que durante todo el mes de marzo a las 2 de la tarde se lanza en la plaza del Ayuntamiento. Muchos petardos, mucho sonido, mucho ruido, que también es lo que hemos tenido en las últimas horas después del arbitraje de ayer de Muñiz Fernández. Aquí se recuerda que llueve sobre mojado, que cada visita al Santiago Bernabéu como mínimo hay que tenerla bajo sospecha, que además esta vez iban advertidos y creían que Muñiz Fernández estaba condicionado por lo que había dicho Di María, por las protestas también contra los árbitros de Sergio Ramos la pasada semana, una tras otra de José Mourinho hablando de las actuaciones de los árbitros, pero sobre todo lo de Di María 24 horas antes del partido. Aquí en Valencia siguen quejándose, pese a analizarlo ya en frío y no en la zona mixta del Santiago Bernabéu, donde por ejemplo Manuel Llorente, como acabamos de escuchar, bajó bastante calentito viendo las imágenes reposadas del Plus, pues consideran que hubo fallo en los tres fueras de juego señalados a Roberto Soldado. La mano, analizándola una y otra vez, la mano de Higuaín en el segundo gol del Real Madrid, y luego está la expulsión de Ernesto Valverde, por ejemplo, como además de los penaltis señalados, y que se le atribuyen al menos uno de los dos, el de las manos, sino también el del empujón a Jonas por Ricardo Carballo. Pero como te digo, la expulsión, porque hemos hablado mucho esta temporada, al principio de temporada sobre todo, Jesús, sobre los trictos que estaban siendo y lo duros los árbitros con los técnicos cuando protestaban algunas de sus decisiones. Pues vemos el acta del partido de ayer, vemos que en el minuto 72, tras otra acción en la que se queja también el valencianismo porque estaba lesionado Víctor Ruiz en la jugada del segundo gol, debería haber acompañado él al Pipa Higuaín y no Guardado, debería haber estado cubriendo esa posición, no pudo Víctor Ruiz porque estaba lesionado, y unos minutos antes ya estaba preparado para entrar Ricardo Costa. Estaba insistiendo Valverde desde la banda que quería que entrase, había problemas con el tablón electrónico y eso hizo que protestara. Pues bien, en el acta dice que Ernesto Valverde Tejedor fue expulsado por el siguiente motivo: protestar airadamente una decisión mía, levantando los brazos, y ojo que aquí viene lo grave, esto es lo que da miedo, lanzando sus guantes a la altura de los pies del cuarto árbitro.
Hombre, pero te digo una cosa, Chimo.
Es que de verdad, lo de los
Chimo,
árbitros.
Pero si salió.
A Pellegrino, Chimo, vamos a ver.
Salió Valverde.
Muñiz lo interpretó como un reto de.
Salió Valverde.
Salió Valverde. Los guantes ahí o algo de eso.
Salió Valverde a la sala de prensa, se sentó y dijo: pues mira, la verdad es que no tenía que haber protestado. Porque es verdad que yo puedo tener razón en la protesta. Pero luego se me fue la olla y no tenía que haber protestado. Y si me han expulsado con razón. Entonces, ¿cuál es el problema en Valencia? ¿Alguien se ha acordado en Valencia del otro día cuando jugó con 10 una hora? En Granada.
No, nos acordamos de cuando jugó con 10 hace dos temporadas, cuando expulsaron a Albelda injustamente y se vino abajo.
Mario Torrejón quiere discutir hoy y no le voy a dejar que discuta. Ya está, se acabó.
Mario, no pasa nada.
Muñiz estuvo fatal y perjudicó al Valencia, así es que no hay más. Eso es así. Luego cada uno que se comporte como si quiera comportar y ya está.
¿No? Sí, supongo que estará bastante más contento Di María y la gente del Real Madrid, que se queja de los árbitros.
Evidentemente.
Es que
a nosotros ayer nos hizo mucha gracia la declaración de Di María, no le dimos ninguna importancia, porque creer que Muñiz Fernández puede estar mediatizado por la declaración de Di María, que no sabe ni lo que dice cuando sale en rueda de prensa, es considerar que Muñiz Fernández es más que tonto. Que no digo yo que no lo sea, pero que estar influenciado porque Di María salga en una rueda de prensa y diga la frase aquella que no sabía ni de qué iba, eso sí que no me lo creo. Dicho lo cual, tres fuera de juego, se equivocaron los potes de línea y ya está, no hay nada más.
También me acuerdo, por cierto, del fuera de juego del primer partido de Liga. Entonces no señalado también, se quedaba solo Roberto Soldado en un mano a mano, tampoco no hubo ninguna imagen, también curioso que no hubiese ninguna imagen que certificara que no había fuera de juego. Vamos, como
entonces ya la culpa, la campaña mediática ya es de las televisiones, del Estado y por ende de la comunidad económica.
Las campañas es que vienen dos partidos ahora contra el Real Madrid, los dos van a ser aquí en Mestalla y van a ser muy calentitos. Venga. Y va a estar Teixeira el domingo y Pérez Lasa, que es el que expulsó al Belda y el que la tiene tomada con al Belda y con otros, en el partido de vuelta. Pues el próximo mes. Sí no me llamáis llorón.
Te lo has preparado bien preparado, no, Chimo. Vamos.
Es Valencia que, vamos.
Ni Morata es un mejor tiempo.
Es lo que he aprendido de lo que ha venido de ciertos sectores del madridismo en los últimos días.
Muy bien, pues ahí queda, Chimo. Un abrazo fuerte.
Y por cierto, Rami hoy ya más frío, ha dicho que se estaba mordiendo la lengua porque no quería pagar 1.500 euros de multa.
Pues no hace falta que se muerda la lengua. Que lo ponga en Twitter como Albelda y ya está. Ahí no tienes que utilizar la lengua.
Grande Chimo como un saludo.
Un abrazo, Chimo. Esto es fenomenal, venga,
crack. Un solo hombre.
Ha empezado caliente la Copa, que sigue hoy con dos partidos en Barcelona, Barça, Málaga. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Barça pide, al margen de esto, Balón de Oro de Messi, y otra vez de Málaga, tiki-taka y esas cosas, ¿no?
Bueno, pero se sigue con curiosidad, ¿eh? Este tipo de arbitraje, este tipo de cosas, se sigue con... No me voy a meter en el debate, pero todo mi apoyo a Chimo y compañía.
Bueno, pero vamos, si es que aquí no hay ningún debate.
No, tenía razón, no hay ningún debate. Fue un arbitraje escandaloso que favoreció al Real Madrid, pero
y punto.
Y se acaba el debate.
Ya está, pero se acaba el debate.
Como tanto que favorece al Real Madrid.
En campaña orquestada desde Madrid, porque Di María, un tipo que dice cuatro cosas al año y nadie le hace ni caso, puede haber influido en Muñiz Fernández.
No,
pues ya,
pero sí, hablando en serio, sí que puede pasar, como pasó cuando la campaña aquella famosa del Villarato, que ahí no me negarás que sí que hubo campaña, que al final los árbitros salgan condicionados y pensando en una jugada dudosa, puestos a perjudicar, mejor no perjudicar al Real Madrid, que luego me cae encima la que me cae.
Bueno, ya ves, es lo malo que después...
A Real Madrid y Barcelona no le perjudican casi nunca. Bueno,
vamos allá.
Así de sencillo.
¿Quién pita hoy el Barça-Málaga?
José Luis González González.
Hombre, González.
Don José Luis.
Del Colegio Castellano Leones.
¿Va a haber ofrecimiento de Messi? ¿Va a llevar uno o los cuatro balones de oro directamente?
Uno, el último. No podría con los cuatro, pobrecillo. Con uno ya bastante... Va a ofrecer el balón, va a estrenar las botas. Yo creo que después de ver las botas, el traje nos va a parecer bonito el día de la gala, porque las botas que le ha hecho Adidas, en mi opinión, son horribles. Ya las veréis esta noche. Esta mañana he entrenado con ellas, sí, unos cuatro soles, sí. Porque también así simboliza el símbolo de la bandera argentina. Han querido ligarlo todo, pero bueno, son demasiado grandes. Bueno, a mí no me gustan. Igual luego la gente dice que sí, que le encantan. Ya las veréis esta noche. Y luego, bueno, pues alguna rotación en el equipo. Pinto, como siempre en la Copa, volverá Puyol, yo creo que volverá Adriano. Y a partir de ahí, pues quizás jugadores como Alexis o como Thiago puedan tener minutos en el once inicial.
Muy bien, Edu Polo, que lo disfrutes hasta carrusel. Un abrazo.
Adiós, líder. Igualmente.
Justo Rodríguez, el Málaga, después del repaso que le dio el Barça en Copa, hoy Pellegrini va a cambiar, va a salir igual, cambia su filosofía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, Gallego, repaso. Hombre, 1-3.
Bueno, hombre, sí, pero si hemos visto hasta un rondo que han sacado, los toques que dieron, el rondo mágico y todo eso.
Y no visteis el rondo que hizo posteriormente el Málaga también, ¿no?
En la tele no lo han sacado, justo.
Yo lo vi. Hombre, que fue superior el Barcelona, también es verdad, pero que el Málaga durante los 27 minutos, o sea, hasta que cometió el error Camacho, jugó de tú a tú al Barça, eso también es verdad, que es superior. Indudablemente. Y hoy va a hacer rotaciones, sí, va a hacer rotaciones Manuel Pellegrini, va a jugar Saviola, que no jugó ni un solo minuto en el partido del pasado domingo, jugará Buenanote, autor del único tanto del Málaga, va a haber unas cuantas rotaciones, porque aparte ha dejado a Joaquín Yatulalán fuera de la convocatoria por decisión técnica, ya que el sábado tiene un partido muy importante contra el Celta aquí en el Estadio de la Rosaleda. Pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz este Málaga, si puede conseguir un resultado bueno para la vuelta, que será el próximo jueves a las 10 de la noche en la Rosaleda, y a ver si es capaz de eliminar al Barcelona. Va a ser complicado, va a ser difícil, pero... todo puede pasar.
Fíjate, el jueves a las 10 de la noche. Pero es que en Málaga la gente se acuesta más tarde y por eso lo ponen a las 10 de la noche, ¿no?
Es que son dos partidos a las 10 de la noche. El sábado contra el Celta a las 10 y el jueves a las 10. Yo, de verdad, algunas veces alucino con estos horarios.
No, es que los otros los ponen a las 9 y media, pero siendo en Málaga, a las 10. A las 10, porque allí pues, debe ser que...
Se
hace
más tarde,
claro. Debe ser por el tiempo. Claro. Como no hace frío, pues debe ser por eso.
Bueno, pues nada. A ver si hay un resultado emocionante, para que veas que nosotros lo que queremos es que la vuelta sea emocionante también.
Claro.
También es verdad. Un abrazo, amigos. Justo,
cuídate.
Hasta luego, adiós.
Vaya corresponsales que tiene la cadena ser tan buena.
No, y tú que les estás encabronando.
Zaragoza-Sevilla, Es otro partido de Alcurnia. Fíjate, se juntan Jiménez y Emery, el nuevo entrenador de Valencia, y Jiménez, que fue de los últimos el que más duró. Estuvo 2 años y pico entrenando al Sevilla y ganando cosas encima. Juan Carlos Lluvero, Zaragoza, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de Zaragoza lo han puesto a las 7 porque si lo ponen a las 10, allí se muere la gente de frío con la hora que hay. Claro.
No hace mucho frío, pero vamos, sí, ya sabes que aquí se levanta el cierzo y todos a temblar.
Ya ves, a las 10 de la noche en la Romareda.
Hasta allí, que vamos.
No, déjate. Bueno, el Zaragoza sin Aranda y con qué.
Bueno, pues con buena parte de los habituales, ¿no? Para Manolo Jiménez, eso sí. Leo Franco es el portero de la Copa, los Apunaru, Álvaro, Paredes, Movilla, Postiga van a ser fijos, aunque también de ahí para arriba, pues puede dar descanso a algún jugador porque anda tocado, ¿no? Con tanto partido. Pero ya digo que va a sacar un once muy, muy reconocible, y enfrente, pues sí, el nombre propio de Unai Emery, ¿no? Que se estrena hoy en la Romareda, que no va a hacer ninguna revolución y que va a formar más o menos con también los habituales en el Sevilla, que uno ve el equipo y la verdad que es todo un equipazo, ¿no? Independientemente de cómo está en la clasificación. Pita Fernando Teixeira Vitienes.
¿Ahí cómo está el tema arbitral?
Pues así. También
está recalentado, recalentado un poco también.
Sí, colea, por ejemplo, la sanción a Álvaro, porque le dijo al hermano del colegiado de hoy que había hecho un arbitraje muy malo y le cayeron 2 partidos, así que también el tema arbitral, no creas que está del todo tranquilo, ¿no? Pero bueno, esperemos que tenga una buena noche el colegiado. Por cierto, de todo el mundo hoy a pasar por taquilla, abonados incluidos, así que ya veremos cuánto público en la Romareda.
Muy bien, gracias Juan Carlos.
Hasta luego.
¿Qué tiene que cambiarle Emery al Sevilla de Michel? Lo primero que tiene que cambiar, Santi Ortega, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Bueno, antes que Emery, que tiene que cambiar muchas cosas, debería tener el apoyo del club y poder firmar a 3 jugadores, un central, un centrocampista y un delantero. Como no van a hacerlo de momento y parece difícil que lo hagan antes de que termine el periodo de fichaje, pues lo que tiene que hacer es un equipo mucho más aguerrido atrás y mucho más efectivo adelante. Es decir, compensar un poco, porque el Sevilla hace mucho tiempo que no gana partidos, ganando Osasuna, pero ha sido una isla, una caída en picado de resultados, y evidentemente es un equipo vulnerable y que hace poco daño arriba. Es una de las cosas que dijo ayer Emery: tengo que hacer un equipo más agresivo con y sin balón. ¿Qué hay material para ello? Él está convencido de que sí. Nosotros, después de ver al Sevilla en los últimos tiempos, no esta temporada solo, sino la anterior, dudamos que sea posible cambiar la cara entera a un equipo bastante menos competitivo de lo que piensa el Consejo de Administración, el presidente e incluso el propio Monchi. Pero como ha aceptado el cargo, obligatorio hacer el equipo más rocoso y mucho más efectivo arriba. Solo tiene un atacante real y con poderío, que es Negredo. Babá es una especie de refuerzo que no refuerza absolutamente nada. Así que ya veremos el arranque de Emery esta noche en Zaragoza como es.
Muy bien, Santi, muchas gracias. Suerte para Emery, que la va a necesitar. Y el otro partido de cuartos de final es mañana, Atlético de Madrid-Betis. ¿El Atlético en los árbitros cómo está la cosa?
Bueno, está...
Digo, porque como ahora ya
regular, también.
La campaña orquestada...
La Cali Audi María, esto, macho, ¿no? Es una cosa terrible.
Madre mía, la Cali Audi María.
El Atlético de Madrid...
No vuelve a salir, hombre.
No sabía ni lo que estaba diciendo.
No vuelve a salir a hablar.
El Atlético de Madrid están tranquilos. De todos modos, esta mañana se hablaba en el Cerro de que... Curioso que en el Valencia no se acuerdan del arbitraje del Valencia-Atlético de Madrid en Liga, por ejemplo, ¿no? Que no le pitaron varios penaltis a Falcao. Pero en fin,
varios.
Esto da bastante vueltas. O sea, hay que decir en Atlético de Madrid que mañana es la eliminatoria frente al Betis, 10 de la noche, que es uno de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en la Liga Española. Lo ha refrendado Simeone, 2 de los equipos más en forma en la Liga, Atlético de Madrid-Betis.
Posiblemente, sí, los números siempre marcan las tendencias, y el Betis se ha recuperado de un duro golpe después del derbi con el Sevilla, y eso habla muy bien de ellos. Así que nosotros estamos en un buen momento. Me imagino un partido difícil, 50% para cada uno.
Pues eso, ya ves que mañana... Hombre, el horario no es el mejor, por cierto, ¿eh? Me han preguntado si me viene por el horario y dice, bueno, nos echaremos una buena siesta y así estaremos descansando.
¿Qué hora es? 9:30?
10 de la noche.
Fíjate, en el Calderón también ponen a las 10 de la
noche. Bueno, hace frío en el Calderón, ¿sabes?
Y a las 12 el metro...
A las 12.
Así que
no
para
nadie. Bueno, sobre la polémica arbitral, el recurrido asunto arbitral, simplemente hay que recordar a la gente de Valencia, que lo iba a hacer yo ahora, pero Mario Torrejón, como venía con muchas ganas de polémica, lo ha hecho antes, que en el primer partido de este año, el día 5 de enero me parece que fue, en el partido que jugaron en Granada. Y que terminó con Granada 1, Valencia 2, una victoria importante del equipo valencianista, el árbitro, que era Undiano Mayenco, en el minuto 30 expulsó a un jugador del Granada por mano, y las imágenes demostraron que no fue mano. Es decir, que el Valencia jugó durante una hora contra 10. El partido fue igualado, pero al final, claro, es que una hora estuvo jugando el Granada con 10 futbolistas. Y al final, cuando todo el mundo estaba muy cansado, Piatti consiguió el 1-2 para Valencia y el Valencia se llevó los 3 puntos. Pero claro, eso no fue una campaña orquestada ni un error. Eso pasó pues porque pasó. Los árbitros se equivocan casi siempre. Son muy malos. Pero campañas orquestadas no. Ser deportivos.
En estos tiempos tenemos que ahorrar en muchas cosas, pero no recortes en seguridad. Talleres Clemente, especialistas en mecánica y electricidad del automóvil con la última tecnología, trato personalizado y los mejores precios. Revisamos tu vehículo sin pérdida de garantía del fabricante. Y sin coste alguno, recogemos y entregamos a domicilio y lo llevamos a pasar la ITV. Talleres Clemente, 10 años de confianza con la garantía Bosch Car Service. Calle Milanos 10, Polígono La Estación, Pinto, 91-295-9140.
Otra vez por aquí.
Ya ve, del trabajo por los niños y ahora de vuelta a preparar las extraescolares en el AMPA.
Eso me suena. Después de clase hemos tenido claustro de profesores y aún nos queda preparar las salidas y el fin de curso.
Con las extraescolares, salidas y campamentos os ayuda DAUR. Todo tipo de actividades adaptadas a cada centro para que vuestros hijos y alumnos disfruten aprendiendo. Visítanos en daur.es.
El sábado 19 de enero disfruta de una actividad apasionante y divertida. Raquetas de nieve por la Sierra de Madrid. daur.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Qué pasa, Gallego? Saludito de Paco de Vic, Álvaro. Oye, mira que va por el minuto 25 de la segunda parte, creo. Pero es que estoy sufriendo, pero sufriendo de verdad por el pobre Chendo, ¿eh? Hombre. O sea, yo creo que ya se tiene que haber quedado sin batería el teléfono de ese pobre hombre, claro. Me imagino que Mourinho hoy estará mandando al pobre Chendo a que le pregunte desde el palco a quien esté viendo las imágenes si los tres fuera de juego de soldado han sido o no.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Madre mía, pobre Chendo, pobre. Qué trabajo más sufrido el de delegado.
No, pobre Chendo.
En fin, pues nada. Oye, que a ver si habláis con el Chispa del campo del Rayo y que les ponga una toma ahí en el banquillo del Real Madrid, porque este hombre se va a quedar sin batería, pero ya, ¿eh? Venga, un saludito.
Saludo.
Buena idea.
Tampoco, no sufráis por Chendo. No sufráis por Chendo, que Chendo está curtido en mil batallas. Manfred Sol, me pones, qué bonito.
¿Lo has reconocido?
Lo he reconocido enseguida, porque están teniendo un éxito brutal. Bueno, tal es el éxito que están teniendo, que tenían dos conciertos en primavera, en Madrid y en Barcelona, en dos salas pequeñitas, que íbamos a disfrutar sus fans. Como
en
yo,
Madrid era en la Riviera y en Barcelona en una sala pequeña, ¿no?
Sí, Ramatat, exactamente. 2.500, 3.000 cada uno. Bueno, pues tienen tal éxito, tal demanda, que han tenido que cambiarlo de recinto. El de Barcelona no sé cuál es, pero el de Madrid es
Palacio
de Vistalegre. O sea, hemos cambiado
de... creo que es en una sala de San Jordi.
De San Jordi, o sea, hemos pasado de 2.500, 3.000 a 12.000, 15.000.
Eso es una campaña orquestada de la empresa.
Una campaña orquestada, nunca mejor dicho, porque tocan como si fuera una orquesta.
Y mis amigos de Live Nation se lo están currando, están avisando a todo el mundo que las entradas valen igual, que no se preocupen los que lo tengan ya.
Las que salen a la venta, mañana se van a agotar.
Mañana.
La preventa se ha agotado ya.
Impresionante. Grandes, cracks.
Grupazo.
Oye, quiere ir Pablo Lasso a verlo, así que ahora tienen la oportunidad. Vamos a conseguirlo en las entraditas.
Pablo Lasso, que se lo arregle Florentino, si eso.
Bueno, vale.
Florentino. Cierto, hablando de Florentino.
Sí.
Que ha salido que sí, ayer después del partido.
Sí, Julián Ávila lo ha contado.
Tuvieron un problema.
Cristiano y Mourinho.
Mourinho,
es verdad que Cristiano no hizo muy buen partido.
Que no pasa nada,
seguro.
A ver si un entrenador y un jugador no van a poder hablar.
Claro.
Que enseguida quieren sacar las cosas de quicio. Sí. Es que era lo último que podían decir ya. A ver si nos aclaramos. Que según los periodistas, el problema de Mou es con Casillas y los españoles.
Claro.
Y ahora también tiene problemas con los portugueses.
Hombre, sí, claro.
Hombre, ya está bien. No, hombre, ya está bien.
Ya está bien.
Mourinho no es tan malo. Que parece que siempre tiene que haber algo malo de Mourinho. Que ayer ni salió del banquillo.
Nada.
Ni protestó al árbitro.
Tampoco.
Pero es que los periodistas, hay que ver, ¿eh?
Bueno, usted tranquilo, ¿eh?
No,
tranquilo.
Tranquilo, ¿no? Tranquilísimo. Además, yo en lo de Mou no me meto, ¿eh? Yo no digo nada. Hay que dejar trabajar al entrenador y ya está. Para eso manda él.
Claro.
Ya le sí, con el señor Mo.
Diga que sí, presidente.
Por cierto, al margen de la política arbitral, me gustaría decir sobre el juego del Real Madrid ayer, que hay mucha gente que dice, no, el Madrid puede ganar la Copa Europa, porque el Madrid como está puede ganar la Copa Europa. Si el Madrid gana la Copa Europa, es que ha habido super milagro de Santa Brígida, porque el equipo está sin rumbo, no sabe a lo que juega, Mourinho no sale del banquillo, apenas 2-3 minutos, cada uno va a lo suyo, no hay organización, no hay un plan.
Es verdad.
Tiene una pinta lastimosa, aún así, sí, 2-0.
Eso, es que sin unión vale. No, es muy difícil ganar una competición como la Copa
Europa.
Porque
Valencia falló lo infallable.
Ahora, cuidado.
Tiene mala pinta, al menos ayer, mala pinta.
De lo que hablaba el otro presidente es lo que contó Julián Ávila, que es verdad que se ven algunas imágenes que hemos visto en la televisión, que sí que es verdad que
hablaron.
Mourinho y Cristiano le pide que baje, que no está trabajando tanto, es verdad que a lo mejor Cristiano ayer no tenía ese puntito que ha tenido en otros partidos
Cristiano
de genialidad.
Estuvo fabuloso, y si llega a meter a los
bien,
que meten,
exactamente,
el
estuvo muy bien,
y
lo ovacionaron, de hecho. Claro, pero claro, lo que cuenta Julián Ávila es que luego ya ha llegado al vestuario, Cristiano le dijo un poco que tanta bronca de qué.
La bronca, pues,
pero bueno.
Ahí queda. Noticia de esta mañana: Pedro Martínez de la Rosa ha fichado por Ferrari. Bueno, ha entrado en la familia. En la familia de Ferrari tenemos nosotros un infiltrado.
¿Ah, sí?
Que se llama Jorge Escorial, compañero de este programa, que se ha ido a pegar un gañote de una semana en una estación invernal, concentrado con la familia de Ferrari, y esta mañana nos llamó para decirnos que Domenicali me acaba de decir que Pedro Martínez de la Rosa ficha por la familia. Escorial, buenas tardes.
Bueno, esto funciona de la siguiente forma, ¿no? David Alonso engaña a toda la redacción diciendo que esto es un gañote, y sí, tú engañas a todo el mundo diciendo que estoy aquí de trique. Desde las 9 de la mañana metido en la sala de prensa hasta las 3 de la tarde, pero bueno. Ahora bien,
esto sí,
que si el año que viene hay que venir, vengo yo.
Ah, vale, no, ahí te creas.
De hecho, han dicho toda la prensa internacional y Jorge Escorial están en la...
¿Has esquiado, que es lo más importante?
Ayer un poquito. Estuve, al profesor y todo, imagínate la escena.
Me lo imagino, la verdad.
Divertido.
Bueno, ¿y cómo es la escena? Domenicali, el padrino de Ferrari, reúne a todos y dice bienvenidos a la familia Ferrari.
Bueno, es una rueda de prensa que da Domenicali, esta mañana lo ha hecho a las 10 de la mañana, y en prácticamente la primera pregunta ha soltado la sorpresa, que es que Pedro Martínez La Rosa pasaba a la familia de Ferrari, que es que encima lo ha dicho así, a la familia de Ferrari, como piloto probador encargado del desarrollo del simulador. El simulador es, bueno, es, vamos a decirlo para que se entienda, es como un videojuego, pero muy real, muy real. De hecho, hay apenas 5 milímetros de diferencia entre la distancia del circuito real y el circuito del simulador, y que se utiliza pues porque solo hay 3 test de pretemporada para probar el coche. Los test suponen muchos gastos a los equipos, y en estos tiempos de crisis pues no se debe gastar mucho, y el simulador está precisamente para eso, para ayudar a desarrollar el coche sin tener los gastos que suponen los test. Y ahí es donde va a entrar Pedro Martínez La Rosa, algo que ya hizo en McLaren en el año 2007 con Fernando Alonso, que ha sido el gran valedor de Pedro.
Pero entonces, ¿el coche no lo va a coger, solamente simulador?
En principio sí, en principio su función es la de desarrollo del simulador. Ha dicho luego que sí que es verdad que si se necesitase podría entrar en pista si alguno de los dos pilotos titulares tuvieran algún tipo de problema. Ha dicho que espera que no tenga que hacerlo, pero que llegado el caso, pues que Pedro Martínez La Rosa perfectamente podría coger el Ferrari e incluso estar algún fin de semana, pero no se espera que sea así, y de hecho, vamos, lo que se espera que haga Pedro Martínez La Rosa es el desarrollo del simulador. Si te parece, escuchamos el momento en el que Stefano Domenicali anunciaba a Pedro Martínez La Rosa como nuevo piloto de Ferrari.
Venga. Pues diréis, la otra novedad...
La otra novedad sobre la parte de los pilotos es que formará parte de nuestra familia Pedro de la Rosa. Tendrá la misión de desarrollar sobre todo el simulador, visto que tiene una gran experiencia en el desarrollo con otros equipos. Pedro será parte de nuestros pilotos, así que bienvenido. Es una decisión de equipo, obviamente el hecho que Pedro tenga buena relación con Fernando y Felipe es un factor positivo, si no sería un elemento de distracción, pero es una decisión técnica.
Natura puramente técnica.
Nos encanta. Fernando Alonso está por ahí con vosotros, ¿no?
Sí, Fernando Alonso habla mañana en rueda de prensa, lo hará junto a Felipe Massa. Ayer tuvimos una cena en un refugio de estos de montaña, un frío atroz, eso sí.
Y estaba
por ahí Fernando, y nada, nos dijo que no nos dijo nada, lógicamente, lo de Pedro, porque ha sido una sorpresa esta mañana, pero bueno, se le veía contento y dijo que no iba a esquiar. Yo digo, a ver si va a estar lesionado el hombre o algo, porque esquía todos los años. Este año ha dicho que no hay.
¿Tú qué estás haciendo? ¿Snow o...?
Snow.
No, claro.
Encima,
se te ve cuerpo de...
Eres un pijito de estos que te
no,
gusta.
No, pero me gusta, porque sí, es verdad que me caigo el quema, no sé cuánto, pero todo el mundo me dice, no, es que el snow es más difícil.
Claro.
Entonces, pues como coja los esquís, voy a ser Alberto Tomba, oye.
En Valladolid se practica, otra cosa no.
La camiseta del Valladolid que estoy, y aquí los alemanes hablándome de Ebert, que me ha sorprendido bastante, la verdad.
Sí, la verdad que sí, a mí también me sorprende.
Hay cosas que no las puede dejar uno en casa. Bueno, pues nada, mañana nos cuentas. Ten cuidado con la tabla.
Tranquilo, tranquilo, tenemos cuidado.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, mañanero. Otra de las noticias deportivas de estos días es, sin duda alguna, la entrevista que Lance Armstrong, el ganador de 7 Tours de Francia de mentira, concedió a Oprah Winfrey, la periodista, bueno, periodista o lo que sea, norteamericana, que van a poner mañana en Estados Unidos, va a romper todos los índices de audiencia. Y ya se ha filtrado que en esa entrevista Armstrong admite haber tomado sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. Hay una expectación tremenda porque no se sabe si se va a quedar ahí todo, o Armstrong va a soltarse la lengua y va a ir contra la UCI, contra dirigentes de su equipo, contra otros profesionales del ciclismo. Vamos, que hay expectación en el ciclismo, y le hemos dicho a José Luis Escarabajano, pulsa el ambiente, a ver si está la gente muy, muy nerviosa. ¿Qué dicen?
Pues sobre todo mucha cautela, en términos generales, en el mundo del ciclismo. Y pues Pedro Delgado, por ejemplo, que es con el primero que hemos hablado, que es comentarista en la SER de las grandes citas, ha declarado que le sorprende que lo confiese después de haberlo negado durante tanto tiempo, pero que, pese a que se confirme, le recuerda como un buen ciclista. Vamos a recordar.
A la sensación que, por todo lo que se va filtrando, que sí que va a reconocer que se ha dopado. Entonces, bueno, una noticia, pues porque después de irlo negando tantos años o meses, se puede decir, en la última parte del año pasado, pues la verdad que no deja de sorprender. Yo creo que a un burro, por mucha química que le metas, sigue siendo un burro, no va a ser pura sangre, ¿no?
Bien dicho.
En ese aspecto, bueno, yo creo que Lance Armstrong ha sido un corredorazo, ¿no? Entonces yo creo que él sigue siendo un campeón, y la lástima es que haya echado mano de una química que a lo mejor posiblemente no lo hubiese sido necesario para ganar, ¿no?
También hemos hablado con Abraham Nolano, que ha utilizado un símil muy parecido al de Perico Delgado.
Habrá que ver lo que dice, ¿no? Es un palo otra vez fuerte para el ciclismo, ¿no? Bueno, yo creo que un caballo de carreras es un caballo de carreras, ¿no? Pero sí que, bueno, la verdad es que será un palo muy fuerte, no para Armstrong, sino que para el ciclismo, ¿no? Sobre todo, ya te digo, las declaraciones que haya hecho influirán mucho en la opinión que vayamos a tener sobre el aspecto, ¿no?
Eusebio Unzué, actual director del Movistar Team, no le da mucha importancia y sobre todo prefiere mantenerse muy cauto.
Mala ya fue lo que ha ocurrido antes que ahora. Ahora ya es ya cerrar el... Bueno, pues es lo que ya habían dicho que era. O sea, es una reconfirmación, no es tampoco ninguna novedad, ¿no? De eso se le pedía, si lo hace... Pero vamos, que en todo caso, yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar todos a ver qué dice. Yo primero quiero escucharle un poco a él, que de momento es no lo hemos oído. Yo tampoco, no quiero hablar fundándome, o sea, sin saber realmente lo que ha dicho. Cuando nos cuenten, pues en todo caso será el momento de comentar algo.
Y por último escuchamos a José Luis de Santos, también es ciclista y es seleccionador del equipo español hasta el pasado Mundial de Holanda.
Es una mala noticia porque se sigue hablando, y fíjate desde cuándo estamos hablando del tema de Armstrong, y eso afecta al ciclismo, no es nada positivo que se hable se siga hablando de este tema, está claro. Hombre, Armstrong, no olvidemos que Armstrong le ganó un Mundial siendo muy jovencillo a todo un campeón como Miguel Indurain en Oslo. Ha sido un grandísimo corredor, ¿no? El otro tema, si verdaderamente se demuestra que se dopó, y yo la confieso que se dopó, entonces pues estamos que nos ha engañado durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que dar paso al tiempo y a ver qué dice la entrevista con Oprah, y a ver si verdaderamente confiesa que se ha dopado, ¿no?
Bueno, pues nada, esperaremos, pero...
Qué lástima, qué pena, qué mal huele todo.
Hay cierto miedo en la UCI, ¿eh?
Normal.
Ya veremos. La entrevista con Oprah va a batir todos los récords de audiencia. Bueno, vamos a llegar a las 4 menos cuarto, y en Australia son las 2 menos cuarto de la mañana. Ya me duele tener que llamar
a la hora,
que lleva todo el día en las pistas, y claro, pero es que no
muy, igual, muy mala
queda otra, porque los partidos han terminado súper tarde, y hay que contar que han hecho los españoles en Australia. Lo siento mucho, Miguel Ángel. Cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes. Bueno, la jornada de hoy, 3 victorias españolas y una derrota. Una tenía que caer porque había duelo con españoles, y Almagro le ganó a Jimeno. Ferrer le había ganado a Nick Heck 4-7, empezó muy bien, 6-0, luego quizás se relajó, se dejó quitar un set. Uh-huh. Y Verdasco le ganó a Malice también en 3-7 y un tirón. Perdieron López con Stepanek y Bautista con Melfer. Una lástima porque este fue el 5-7. Y tuvo muchas oportunidades de haber sacado adelante el partido. Para la jornada de mañana, 3 españoles. Hola, Miguel Cerví. Carla Suárez con Putin y Seba, y un gran partido en la pista central. Arbiñe Muguruza se va a ver las caras con Serena Williams, no tiene nada que perder, así que intentar jugar bien, divertirse y que sea lo que Dios quiera.
No tienes corazón, no tienes corazón.
Gracias, claro. Miguel Ángel.
No tienes corazón.
Bueno, ya, pero es que los partidos terminan muy tarde. Y claro,
grabar un contestador o algo.
Dice que quiere entrar en directo, pero bueno,
un profesional.
Lo importante es que ha cumplido con su trabajo. Siempre. Y ahora a dormir. Y dentro de un rato, dentro de un rato pondrá en Twitter: ya estoy otra vez en las pistas.
Exacto.
Menos cuarto, ser deportivos.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Cuarto, llega Marta Casas y me trae un sobre aquí con unos cromos.
Ya estamos con los cromos.
Ya estamos
con
¿sí? los cromos, que son los cromos de Panini que acaban de salir, ¿no?
Sí,
y me trae el de Dani Alves. Bueno, el de Dani Alves mola, pero lo peor es que me ha traído Jesús Rueda del Valladolid, que este lo va a querer Escorial.
Claro.
El Ustondo de la Real Sociedad. Sí. Y Santa Cruz del Málaga. Roque Santa Cruz me gusta bien.
Lo que nos han tocado, ¿eh? Acabo de abrir el sobre ahí en la pecera y esto es lo que nos han tocado.
¿Y esto empieza ahora los cromos de Panini otra vez o cómo es esto?
Pues ahora mismo empiezan. Ya tenemos aquí la nueva colección. Están todas las cartas de todos los jugadores de la Liga BBVA para que podamos competir entre nosotros con las puntuaciones en ataque y en defensa y para que podamos enfrentarnos cuando tengamos un ratito libre o tú Gallego con los críos cuando llegues a casa.
Bueno, yo es que hago, me van a meter unas palizas a los niños a esto.
Mira, yo tengo aquí... Los que me han tocado a mí: a Duriz del Athletic de Bilbao, Manu del Moral del Sevilla, Borja Ubiña del Celta Vigo,
bueno.
Y Juan Domínguez, que pone aquí que es un jugón, del Deportivo de La Coruña. No me han tocado malos, ¿eh?
No, bien, vamos a ver el balón.
Y luego hay unas cartas especiales en Twitter, en Internet, ¿no?
Esto, mira, cada carta viene con un cuadradito rojo y uno verde. Aquí es el nivel que tienen para atacar y para defender. El rojo es la defensa y el verde es el ataque.
Sí.
Y a partir de estos datos pues podemos competir entre nosotros. Los enfrentamos y diseñamos el equipo de nuestros sueños. Y después, en el dorso de las tarjetas, vienen unos códigos de en todas las cartas para que también podamos jugar online con jugadores de toda España y ganar un montonazo de premios que tienen los compañeros de Panini preparados para todos los que quieran competir. Así que quien quiera ya sabe que tiene que demostrar que sabe nada más que nadie en el fútbol. Adrenalin es el fútbol, es la liga, es el juego, es una colección y toda la pasión del fútbol sin fin. Así
no, claro,
que
ahora,
lo podéis pasar
ahora
bien,
¿eh? te haces un equipo de Adrenalin del Valencia y uno del Madrid, les enfrentas y se quema aquello.
Es una colección de cromos.
Un árbitro, ¿qué?
Es una colección de cromos ya superior.
Sí.
O sea, es un nivel más.
Bueno, a ver,
premios, tal.
A ver si mañana, cuando hablemos de esto, me traes el cromo más buscado, que ahora es el de Di María, el agitador arbitral, que
sí,
le llaman también.
Claro, sí,
ha sido el que ha montado todo esto.
Aquí lo apoyo, la próxima vez ya no vuelvo a hablar, porque esto
increíble.
Es increíble. Una vez que habla, ya no habla más.
No, hombre, claro,
si
claro,
toca,
ya no habla más.
Bueno, Adrenalin, la colección está fabulosa.
Panini,
Hugo Conde, se hemos avanzado antes que el chorismo ha dado rueda de prensa y...
Sí. Bueno, lo primero que tengo que avanzar es que Falcao está en la convocatoria, ¿eh? Porque ayer no entrenó y ha empezado también el entrenamiento en el gimnasio, pero ha entrenado con el resto de sus compañeros. Ha confirmado el Cholo que sí, que está mañana y que en principio va a jugar el colombiano. Buen equipo el Atlético de Madrid para enfrentarse al Betis, porque evidentemente la eliminatoria es tremenda. Y bueno, te avanzaba antes el tema de los árbitros, ¿eh? Porque me han preguntado a Simeone por los árbitros, por si el Betis teme algo después del partido. Acuérdate, es que eso está muy claro. Ayer el Valencia le pitaron en contra, igual que al Atlético de Madrid le pitaron en contra en Mestalla, igual que al Betis le pitaron en contra en el partido en el Villamarín cuando jugó contra el Atlético de Madrid. Una vez te dan y otras te quitan. Y eso es lo que decía un poco Simeone, aunque fíjate la reflexión final sobre los árbitros.
Los árbitros normalmente se equivocan, como se equivocan los jugadores, como nos equivocamos los entrenadores. No podemos hacer otra cosa que enojarnos, pero cuando nos toca en contra y bueno, decir prefiero no hablar de los árbitros cuando te favorecen. Son humanos, tienen errores y nada, hay que tratar de acompañarlos de la mejor manera y jugar más cerca del arco rival, porque si se equivoca más veces para vos.
Ese es buena lectura.
Está mal.
Gran lectura.
Valverde ayer y hoy Simeone, chapó para los dos.
Gran lectura.
Lo han explicado de la mejor manera que se puede explicar.
Bueno, claro, si te pitan el fuera de juego en el centro del campo, pues
me te cabreas, evidentemente.
Pero sí, no es rajador de los árbitros.
No,
para nada, ¿eh?
Cholismo no tiene ese precepto.
Y, insisto, hay veces que, y lo reconozco, hay veces que le han pitado a favor al Atlético de Madrid. De hecho, creo que la estadística es el que más penaltis le han pitado a favor este año.
Sí.
Pero también ha habido partidos que han estado muy mal los árbitros y Simeone no se ha quejado en ningún momento, ¿eh?
Bueno,
o sea que...
Pues cierto, le he ido a los compañeros de Terra y Marca.com que el comité técnico de árbitros ha elevado una denuncia al comité de competición por las palabras de Di María. Normalmente se quedarán una multa económica, pero
es que los árbitros... ¿No sería más fácil que Sánchez Armiño llamara directamente a Ramos, que tiene su teléfono, porque le llamó desde
su móvil? Eso se queda grabado.
Se queda grabado y dice, oye, Ramos, dile a Di María que no rajan de los árbitros y tal, y así lo arreglan.
Le llamó desde la recepción de Valdebebas, que es un número de solar.
Bueno, pues que llame Real Madrid, si hay confianza, se llaman personalmente, pues que llame
Sánchez Armiño. Se ponga.
A ver. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Espera. No empieces a hablar de los árbitros porque no te hemos llamado para que hables de los árbitros.
No, en redes.
No voy a hablar de los árbitros. Yo también hago una sugerencia. ¿Y por qué no Sánchez Armiño se dedica a que sus árbitros sean mejores para el futuro?
Bien. Bueno, porque eso sería trabajar.
Más complicado.
Ah, entonces ya estamos de acuerdo. Oye, y habéis hablado del cholismo.
Sí.
Un dato, ¿eh? De los 8 equipos que quedan en estos cuartos, de sus 8 entrenadores, el rey del caos. Si Hugo está ahí y no me falla la memoria, me parece que el Cholo
ha pasado todas las eliminatorias.
El Atlético, sí, 12 partidos de eliminatoria jugado, 11 victorias y un empate.
No,
creo que el dato no puede ser más, bueno, pues elocuente y optimista para los colchoneros.
Sí, pero él llama sobre todo el mítico para valorar un dato que demuestra
frío dato.
Lo que es Simeone. Y lo que ha conseguido la llegada de Simeone, y es que el Atlético de Madrid ha batido su récord histórico, ¿no es histórico, Manolo?
Sí,
récord histórico de abonados.
Más de 60.000 abonados.
Socios, porque socios. No caben todos, no, claro. 60.000 no caben en el
calderón. Abonados son 48.000, me parece.
Bueno, pues eso.
Evidentemente, pero eso hay que descubrirse, y yo propongo una idea. Que el Atlético, la afición atlética, podría ser la punta de lanza, pero creo que la afición al fútbol, todos, hablo Madrid, Atleti, Rayo, Getafe, todos se merecen un reconocimiento por su fidelidad en tiempos de crisis, el cachondeo de horarios, el cachondeo de precios. Pues el Atlético, que es el que está aumentando sus cifras de gente que va al Calderón, este año está yendo más que el año pasado, y el número de abonados, porque no puede ser uno de los candidatos al trofeo Príncipe de Asturias de la próxima temporada, y ahí se le hace un reconocimiento a todos los sacrificados que domingo a domingo van al fútbol, pese a las incomodidades que le preparan los que mandan.
Si te quieres meter tú en lo del Príncipe de Asturias, allá tú, porque eso es perder el tiempo. Bueno, todo
no,
lo
pero
que
yo lo propongo como un reconocimiento a la gente del fútbol, que es que no la valoramos y son los que se merecen un homenaje.
Si el premio Príncipe de Asturias del año que viene se lo vuelven a dar a una milonga futbolística como este año, entonces ya es que vamos, pero bueno,
por eso, para cerrar el garito, yo les propongo una idea diferente y original, a ver si lo lleva Laura el próximo año.
Calla, por favor, que luego nos cae la bronca. Pues eso, récord de abonados del Atlético de Madrid, por algo
socios,
será. Y ahora ya, también. Y ahora ya sí, mítico. De la campaña orquestada arbitral por Di María, ¿tienes...
¿qué tienes que decir?
Tengo
una cosa, ten cuidado con lo que dices. Ayer Caranca Manolete dijo que si no acaba en gol, eso no hay
nada. No habléis los dos a la vez, que no se entiende.
No, que meta la risa floja de verdad, y que Madrid y Barcelona, que es el que es gente de los árbitros, es absolutamente lamentable. Y yo lo único que pido a Muñiz Fernández, que baja a segunda división de manera inmediata, porque lleva un año inenarrable, y yo a este señor le tengo fichado desde que debutó en primera, y que su lujo o su gran apuesta fue echar al niño Fernando Torres, y ahí ya empezó a conter candelero, y que, de verdad, que espero que los dos partidos, que el Madrid tiene que jugar en Valencia, la gente se tranquilice, que esto es una anécdota más y es una estupidez más, y que lo que realmente es lamentable es el nivel arbitral, que cada día lo hacen rematadamente peor.
Ahí has estado bien, mítico. Muy bien hablado, muy bien.
Iba a decir el mítico que ayer Caranca dijo que si no acababa en gol la jugada, que no tenía ningún motivo para quejarse el Valencia.
Caranca, que se calle, que esté. De verdad, Caranca
así
cada
fue,
día
juro, sube
el pan. Con lo cual, y luego los pelotas de Mourinho, porque pues ya da Mourinho y se la juega.
Como gallego.
A mí lo que diga Di María y Armeloa es que tampoco no les hago ni caso.
Sí. Un abrazo, mítico. Buenas tardes.
Ser buenos, hasta luego.
Mírate, qué calidad el mítico. Yo sigo de verdad muy muy impresionado con la fuerza de la frase de Arbeloa. Es que estoy...
¿Cuál?
Bueno, la frase de Arbeloa. Hay algunos errores que no son errores.
No, Di María.
Di María, perdón.
Por favor,
Di María. Fíjate, ¿qué conexión Arbeloa-Di María? Fíjate. No,
es verdad que la
sensación... Algo hay ahí.
Ayer Arbeloa suplente. Para mí, sorprendentemente. Suplente por
mejor de siempre. Tendrá que descansar, no lo va a jugar todo.
Lo importante en la Copa es tener que jugar.
O sea, pero repito, que un jugador como Di María diga hay algunos errores arbitrales que no son errores, Y de ahí sea una campaña orquestada por la prensa centralista, madridista y del antiguo régimen.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Di María. Hay errores que no son errores, son cagadas directamente.
Bueno, exactamente, pero bueno. Mala noticia en el Rayo Vallecano. Se ha lesionado Batistao Borja.
Muy mala. Sí, noticia. Ayer estaban muy contentos. Se fueron a cenar ayer la plantilla, cena oficial. El equipo está en un momento fantástico.
Así ir al Calderón a ver un partido.
¿Quién invitó? ¿Martín Presa?
Sí, invitó el Presa. Se está que
Martín
lo tira.
Presa, ¿no? Martín Presa está desde Cargolo de los Focos. Sí, allá.
Sí. No ríais.
Bueno, ¿qué le ha pasado a Batistao?
Y nada, pues ha sufrido. Lo preguntaba yo en la redacción si la gente sabía lo que era el músculo sartorio, que es lo que se ha lesionado el jugador brasileño. Pues eso, ha sufrido una rotura fibrilar en el sartorio del muslo derecho, que le va a tener apartado entre 3 y 4 semanas de los terrenos de juego. Le pilla en mal momento, pues
baja sensible,
sí, estaba jugando en un...
Bueno, ¿y qué es el músculo sartorio?
Pues mira, hemos mirado un poco. Me alegro de que me hagas esa pregunta.
Déjalo, apúntalo para la consulta de los médicos del Larguero y ahí lo.
¿Os acordáis cuando Ronaldo puso de moda el sóleo? Que no lo conocía nadie.
Eso para la consulta de la semana que viene te sirve.
Pues ahí, puso de moda eso y otras cosas, pero eso en
concreto sí. De todas maneras, Paco Gémez. Se puedan
contar, digo.
Ya verás cómo no va a echar mucho de menos el Rayo a Batista, porque Paco Gémez está en un momento.
Qué grande,
como
comprobamos
ayer.
Está piti.
Bueno. Yago de Vega, otras noticias.
11 del año de la UEFA, lo ha dado a conocer el organismo europeo, el mejor 11 del 2012, y tenemos 8 jugadores de nuestra liga, más repartiditos, 4 del Barcelona y 4 del Real Madrid. Del Barça.
Eso es democrático, eso
sí,
es
gente vota, ¿sí?
Clicando ahí en UEFA.com.
Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Leo Messi, y los madridistas... El cuestionado Iker Casillas, Sergio Ramos, Osil y
el suplente Iker Casillas. El suplente Iker Casillas.
Los otros tres. Thiago Silva, que compartió Milán y París Saint Germain esta temporada. Espera, Philipp Lahm del Bayern de Múnich, Pirlo de la Juventus.
¿Del Madrid cuáles has dicho? ¿Casillas?
Del Madrid serán Casillas, Ramos, Osil y Cristiano Ronaldo.
Y Falcao no está, ¿no?
Oye, que he dicho que democrático...
No está Xavi Alonso, qué raro.
He dicho que está democrática, que esta también es democrática, todo el mundo vota, pero quiero decir que esta es muy popular, que la hacen los usuarios de UEFA.com.
Te hemos entendido.
Ya, pero por si acaso, esto se lleva ahora.
Digo que Pep Guardiola ha hablado en los actos del aniversario de la Federación Inglesa, cumple 150 años y parece que sigue un poquito allanando el camino para llegar a la Premier. Ha dicho que le encantaría entrenar algún día en la Premier, que le gusta ese fútbol y que le quedó la espinita en su día de no haber podido hacerlo como futbolista, así que ha dado un pasito más para el año que viene.
Bueno, el año que viene ahora están dudando de si Bayern de Múnich.
Hablando de eso,
cuidado,
la
Premier.
La gacheta del Sport dice precisamente eso, que está el 99% cerrado Guardiola su fichaje por el Bayern de Múnich.
En la vuelta.
Para la próxima temporada.
No estaría mal eso.
El Bayern Múnich en el Bernabéu. Con Guardiola encima en el banquillo, pues es tremendo.
Y en el Camp Nou.
Bueno, pero en el Bernabéu más.
Vosotros si estáis viviendo en el extranjero y os llega una carta pone...
Yo vivo aquí.
Que pone Police, ¿qué entendéis que es?
Policía, ¿no?
Bueno, puede ser un disco de Police, de los viejos.
También.
No tiene pinta.
Tengo millones de recopilatorios.
Cuando te vienen varias cartas y viene una zona que es así negra, ¿sabes cómo te digo? No tiene pinta de que sea un disco de Police, ¿no?
No irás a contar nada del audio ese que nos han mandado de la llamada a la policía. Que
no, eso no se puede emitir.
Eso, te digo una cosa, le podría pasar perfectamente a Carlos Tevez, porque le llegaron un montón de multas... la que ponía Police, no entendía qué significaba policía, eran multas que...
Y la tiraba a la basura directamente, ¿no?
Claro, decía, no entiendo qué es
esto. No hablo su idioma,
Police. Esto no para mí.
Bueno, le han quitado 6 meses el carnet, 1.500 libras de multa, porque evidentemente ni fue a pagar ni contestó a ninguna de las de las cartas. Como no las entendía, pues yo casi prefiero decir que he preferido no pagarlas a quedar como un imbécil.
Yo tampoco entiendo las que llegan de la policía española.
Tampoco, veo la foto, veo que soy yo, digo, pues sí. Esta sí que soy yo.
Lo que no quiere son entenderla, que es diferente. Armstrong, David Howard, director general de la Agencia Mundial Antidopaje, de la AMA, ha asegurado que solo se pensarían en reconsiderar la sanción de por vida del exciclista de Lance Armstrong si este hiciese una disculpa pública, y donde lo tiene que hacer, no en un programa de televisión. Que aunque lo diga, es por cierto la madrugada del jueves al viernes en España, con Oprah Winfrey. Ahí en teoría Lance Armstrong va a confesar que se dopó en su día. Y dice, solo cuando Lance Armstrong haga una confesión completa, bajo juramento, y diga todo lo que sabe sobre actividades de dopaje a las autoridades antidopaje, puede iniciarse un proceso legal y acorde para él para buscar una reapertura.
A ver si va a confesar y le van a devolver los tours. Tampoco sería...
Él, lo que quiere es que la sanción que tiene ahora mismo es de por vida.
Ah, que le deje él participar
quiere,
otra vez.
Él quiere seguir haciendo triatlón y lo que quiere es que le caiga una sanción del tiempo que sea para luego volver a la actividad. NBA, segunda victoria consecutiva de los Lakers, 104-88 frente a Milwaukee.
A ver si van a seguir ganando y no juega Gasol en toda la temporada.
Otro partido, quinto partido consecutivo que no juega Pau Gasol, y funcionaron la conexión Kobe Bryant con Howard. Howard hizo 31 puntos y Kobe Bryant otros 31, así que no estuvieron mal. 15 puntos y 5 asistencias de Calderón en la derrota de Toronto contra los Nets, 113-106. Y también ha perdido Portland de Víctor Claver, 115-111. El español no ha jugado otra vez ni un solo minuto.
Nos alegramos entonces.
Y en la vela seguimos en el séptimo puesto.
Séptimo puesto cuando ahora mismo estamos cerca del archipiélago de Cabo Verde, situado frente a las costas de Senegal.
Buen sitio. Hasta aquí Ser Deportivos. Mañana más. Un saludo de gallego. Adiós. Tranquilidad con los árbitros, por favor.
Un poquito de respeto.